consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Nos dice un guardia civil que tiene para escribir un libro de anécdotas que le han pasado en Chiclana. Pues le vamos a llamar la semana que viene al guardia civil de Chiclana por las anécdotas que tiene. Pide José Carlos de Zaragoza que si sabemos de algún material para fabricar mascarillas reutilizables que las pueda lavar en casa. Preguntaremos. Soy aficionado del Cádiz y admirador de Fali, que es un jugador que es todo corazón, pero si todos hicieran lo mismo, pues no iría ni el panadero, ni el fontanero, ni pues también. Y las preguntas para Pedro Martín. Están también las llamadas del jamón, ¿eh? Así que tienes trabajo doble.
Venga, va.
Recuerdo que a finales de los 80 hubo una jornada de fútbol muy especial. Los jugadores hicieron huelga y hubieron de disputarse los partidos con juveniles. ¿No crees que aquella liga sí que estuvo desvirtuada?
Bueno, recuerdo que fueron dos jornadas, no fue una, fueron dos. En la temporada 81-82, en la jornada 32, o sea, la anteantepenúltima, es decir, la jornada 34, la 32, hubo solamente varios equipos que hicieron huelga, no todos, y luego la que se refiere el oyente seguramente será la segunda de la temporada 84-85, así es que, bueno, quedando tantas jornadas, pues digamos que no intervino tanto como la anterior. Y quiere saber el oyente, por ejemplo, jugadores importantes que aprovecharon esa jornada para debutar con esos juveniles o del filial. Mira, por ejemplo, estaba Rafa Paz, estaba Álvaro Cervera, estaba Liaño, Milla, Ferreira, Loren Juarros. O sea que hubo jugadores importantes que aprovecharon esa jornada muy jovencitos para debutar en primera.
La han puesto aquí, pero es una pregunta para mí, que si ha dejado Guille Buzquiano de colaborar con el tiempo de juego del partidazo, por supuesto que no. Y además tengo que decir que a título personal es un ejemplo de compromiso, Guille Buzquiano. Más preguntas. Es habitual que los jugadores se pasen el partido escupiendo. Puede caer encima del escupitajo más tarde. Esto, por cierto, la Bundesliga lo han dicho que lo van a prohibir. En caso de hacerlo cuando se inicie la competición, ¿se le puede enseñar tarjeta amarilla o roja a un guarro?
Hombre, ahora de momento pues no ha cambiado el reglamento y de momento pues se deja de escupir a los jugadores, pero es que va a ser muy mal visto eso ya, ¿eh?
No, en la Bundesliga les han dicho que no pueden escupir. No sé si, claro, eso no tiene todavía castigo de tarjetas, pero...
Claro.
Se va a hacer una liguilla entre los cuatro primeros equipos de cada grupo de tercera y subirá el que la gane. ¿No sería mejor priorizar a los primeros clasificados en la liga regular ante los segundos?
Sí, siempre sería mejor, pero vamos a ver lo que pueden hacer al final la federación con la tercera y la segunda B, que está todo por ver.
Y la última, mi consulta es si la próxima temporada se jugaría a renglón seguido del actual y sin descanso.
No, en teoría tendría que haber un descanso de 2-3 semanas.
Creo que son mini. 3, ¿eh?
Sí. Digamos que la sucesión sería acabar la liga en julio, digo en España, acabar las competiciones europeas en agosto, tener 2 o 3 semanas de descanso y luego a finales de septiembre empezar la siguiente liga. Más o menos ese es el plan, a ver si se cumple.
En teoría es a mediados de septiembre cuando empieza la siguiente liga, pero ponte que un equipo español llega a la final de la Champions, la juega el 29 claro. de agosto. A ese hay que darle 3 semanas y alguna más para que haga luego la pretemporada. Es decir, si uno jugara la final de la Champions, si es que se juega la Champions,
exacto.
Pues a lo mejor tiene que acumular 2 o 3 partidos de retraso. Y hay jornadas de 9 partidos en vez de 10. Sí. Bueno, dime.
De la semana pasada se nos quedó una pregunta sin responder, y es que quería saber un oyente si se pueden jugar partidos de fútbol bajo techo. Y evidentemente sí, por ejemplo, en el Mundial del 94... en Estados Unidos ya hubo partidos en campos cubiertos, en Detroit, por ejemplo. Así es que es una cosa que la FIFA contempla y permite.
A ver quién se lleva el Navidul. Uy, la primera llamada. Bueno, la pregunta era, primer equipo alemán que ganó un partido en competiciones europeas.
Tiene un poquito de trampa, pero permitidme la trampita, pero es muy fácil. Venga, a ver.
Vale, aquí pone, primera llamada, Pedro Martín. De Sonseca.
Ah, mira.
Pedro Martín, te escucha Pedro Martín.
No soy yo mismo.
Buena.
¿Qué pasa, Pedro?
¿Qué pasa, te callo?
¿Cómo estás? Oye, ¿has pillado la trampita o no?
No lo sé, yo me he metido a buscarlo por la Wikipedia y he visto en Leipzig la Copa de Ferias, en el 56, 6 de marzo.
Leipzig.
No me has pillado la trampita, no vale ese, no vale.
No vale.
Ni aunque te llames Pedro Martín.
Ni aunque te vale Pedro Martín, cachetín.
Ahora le damos la bienvenida a Bienvenido, de Santander. Estoy hoy... Hola, bienvenido.
Hola, don Francisco, buenas tardes.
¿Qué equipo alemán fue?
El Borussia Dortmund.
Y tampoco, pensar en el final de la Guerra Mundial, lo que pasó entre Francia y Alemania, no sé qué, pam, pim. No.
Final de la Guerra Mundial, yo ni idea.
¿No ha sido?
No es el Dortmund. Gracias, bienvenido. Pepe de Sevilla, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué equipo alemán fue el primero en ganar en Europa?
Pues yo creo que fue el Furth.
No.
No.
No es el Furth.
Furth. Vaya. El Furth, gracias Pepe. Javier de Gijón, hola Javier.
Hola, buenas.
¿Qué equipo fue?
Venga.
Creo que el Fútbol Club Saarbrücken.
El Saarbrücken.
Saarbrücken. ¿Está en la frontera o qué?
Claro, tenía un poco de trampa porque entonces no era Alemania. Ahora es Alemania, es un equipo alemán a todos los efectos, pero entonces pertenecía al Sarre, y el Sarre, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo como 10 años perteneciendo, medio perteneciendo a Francia, y luego ya se incorporó otra vez a Alemania, y ese fue el primer equipo alemán que ganó un partido en Europa al Milán, 3-4 en Milán, luego le remontó el Milán en casa y fue eliminado, pero ese fue el primer equipo alemán de ahora que ganó una...